Cuatro pasos para planificar tus comidas. Hello, hello. Hoy es primero de febrero y mis canales de publicación lo saben, pues cada primero de mes estoy planificada para entregarles un poquito más de mí y de las cosas que hago para ser más organizada y gestionar mejor mi tiempo. Ante todo, quisiera agradecer a los que en Instagram me han dado ejemplos de temas que puedo tocar en mis próximas entradas. Ya las tengo listadas y se vienen cosas súper interesantes. Si tienes alguna idea de entrada, no dudes en escribirme, tanto al Instagram arroba querubepanamá o a mi correo contacto arroba querubepanamá.com. Ahora sí, comencemos con esta entrada. En esta ocasión, quiero hablarles de una actividad realmente recurrente y que debemos gestionar sí o sí en nuestras vidas. Tarde o temprano debemos ser responsables por nuestra alimentación y muchas veces por la de alguien más. El alimentarnos es fundamental en nuestra vida e implica varias actividades rutinarias que podrían ser eternas si no las gestionamos eficientemente, quitándonos tiempo valioso que podríamos utilizar en otras tareas prioritarias. Ahora pensarán, wow, Kerube en serio que todo en su vida lo planifica. Y la verdad es que no al 100%. Incluso yo no solía planificar mi alimentación. A pesar de que hace varios años me independicé de la casa de mi mamá, hace escasos 10 meses que planifico mis comidas. Y sí, este ha sido uno de esos patrones de conducta que nació en mí con la pandemia. Pues antes de la pandemia yo disfrutaba muchísimo ir al supermercado por horas. Me gustaba ver con toda paciencia todo lo que quería comprar. Yo compraba cantidades al ojo y en casa simplemente improvisaba en base a mis antojos diarios. Sin embargo, después que entró en nuestras vidas el coronavirus, lo que menos quería era ir por mucho tiempo a un lugar en donde estuviera expuesta a contagiarme. Y si a eso le sumas que yo en esos tiempos estaba en el extranjero, pues peor. Para mí, entre menos iba al supermercado y por menos tiempo, mejor. Fue así como comencé a planificar mis comidas y descubrí que con eso podía ahorrar muchísimo tiempo y dinero. Y como es de costumbre en todas mis entradas de podcast, les comentaré un paso a paso que incluye mi ejemplo concreto. Paso número 1. Diseña tus menús. Esto es lo más chévere. Yo lo que hice inicialmente fue comprarme una plantilla de planificación semanal, de esas que en una sola hoja tienes un cuadrante para cada día. Bueno, yo encontré una que a un lado tenía un pad de notas para hacer listas, así que para mí fue perfecta. En la plantilla semanal ponía los menús y en el pad que tenía a un lado el listado de lo que debía comprar en el supermercado. Te voy a dejar una foto en mi entrada del blog. Si quisieras verla, te voy a dejar el link en las descripciones de este podcast para que puedas ver cómo comencé a hacer mis planificaciones. No es necesario que tengas una plantilla para poder hacer esto. Agarra un cuaderno y divídelo en los días de la semana, así como también en las tres comidas del día y listo. Si eres full tecnológico y te funciona tu celular, pues adelante. Lo importante es que lo hagas. Incluso actualmente ya no utilizo esta plantilla en físico. Desarrollé una plantilla en Excel en donde digitalicé el plan alimenticio que me dio mi nutricionista, pues actualmente me estoy atendiendo con una. Y a pesar de que creí que el cambio a lo digital sería caótico, me ha ido súper bien. Ya me acostumbré a utilizarla y te la voy a dejar en blanco en la misma entrada de blog del link que voy a dejar en descripción por si acaso tú quieres descargarla e implementarla. Paso número 2. Lista los ingredientes necesarios. Aquí básicamente tienes que ir día por día viendo los menús que anotaste en el punto anterior y listando los ingredientes. Yo todos los sábados solía dedicar tiempo para buscar recetas en YouTube y anotar todo lo que me antojaba comer la semana siguiente, ya que los domingos eran los días en que yo iba al supermercado. Lo positivo de hacer recetas que encuentras en YouTube o Internet es que simplemente copias los ingredientes que te listan. He allí la razón por la cual yo amo ver recetas en Internet, pues dejo atrás el estimar cantidades al ojo y aterrizo en cantidades concretas de ingredientes. Eso me ayuda muchísimo a poner tope al presupuesto de mi supermercado y, por supuesto, a evitar que se me dañe la comida, pues cuando compras al ojo, como hacía yo antes, corres el riesgo de que compres de más o pase mucho tiempo para usar algún alimento que compraste. Sinceramente, me daba muchísimo dolor llegar a la nevera y tener que hacer limpieza en donde terminaba botando cosas que nunca utilicé y se habían dañado. Paso número 3. Revisa qué tienes en casa. Cuando tengas la lista de todos los ingredientes que necesites y sus cantidades, revisa lo que tienes en casa. No confíes en tu memoria. Ve físicamente con la lista en mano a la alacena de tu cocina y revisa qué cosas están en tu lista y ya tienes. Si generalmente no haces planificación de comidas, puede que al inicio, en este punto, veas ingredientes que ni recordabas que tenías. Por lo que te recomiendo que las primeras veces pivotes entre este punto y el punto de diseño de menús, para que puedas agotar los alimentos que ya tienes cuando diseñes tus menús. Ya con el tiempo de planificar siempre tus comidas, harás este paso solo para cerciorarte de no comprar mucho de algo que ya tengas. Paso número 4. Concreta la lista final de supermercado por categorías. No sé si has observado cómo están ordenados los supermercados, pero cada pasillo tiene una categoría. No sueles encontrar el pan frente al detergente ni los enlatados en el mismo pasillo que los jugos refrigerados. Esto tiene su razón de ser, y es que los supermercados buscan hacer de tu experiencia de compra lo más fácil posible. El supermercado quiere que si, por ejemplo, necesitas verduras para hacer una sopa, las encuentres todas juntas, sin tener que caminar mucho. Bueno, en la misma línea comencé a organizar mi lista de compras. Imagínate que no tengas tu lista de compras por categorías y cuando hayas tomado los primeros 10 productos de la lista, te des cuenta de que el producto número 11 está en un pasillo que ya recorriste. Si eso te pasa, en ese ir y venir de pasillos perderás muchísimo tiempo. Y si me dices, querube, yo lo que hago es que leo toda la lista en todos los pasillos, pues te comento que eso tampoco ahorra mucho tiempo que digamos. He allí la importancia de categorizar. La cantidad de categorías y el orden que uses depende mucho de ti y del orden del supermercado que frecuentes. Por mi parte, para aterrizar esta recomendación en un ejemplo concreto, te mostraré dos ejemplos de categorías. La que usaba hace meses cuando empecé a planificar mis comidas y la que uso ahora que me estoy atendiendo con una nutricionista. En mi entrada de blog te voy a dejar la tabla para que puedas verla fácilmente, pero aquí en el podcast te la voy a listar, te la voy a leer para que entiendas qué tenía cada categoría. La primera categoría, el primer ejemplo. Yo los tenía organizados en productos empacados. Aquí metía el arroz, el azúcar, el pan, la harina, porotos, frijoles, todas esas cosas que vienen en paquetes y que generalmente están en pasillos cercanos. Luego las carnes. Ahí metía todo lo que eran las presas de las comidas. La carne de res, el pollo, el puerco, el pescado, todas esas cosas que están refrigeradas o que están en estas neveras en donde las personas que cortan las carnes te atienden. Luego tenía los vegetales y frutas, porque generalmente los vegetales, frutas y verduras están juntos. Entonces yo tenía ahí categorizado el tomate, la lechuga, el pepino, piña, todo, todo, todo eso. Luego tenía otra categoría de enlatados. Ahí metía lo que era el atún, la leche evaporada que en Panamá se vende en lata y la salsa de tomate, pues a mí me gustaba comprarla en lata. Luego tenía otra categoría que decía bebidas. Ahí metía todas las cosas frías líquidas, como la leche, el jugo de naranja, el jugo de manzana, los jugos que yo compraba. Y por último están los condimentos, en donde metía todas estas cosas que vienen en polvo o que vienen en envases líquidos, como el aceite de oliva, la salsa de soya y otros condimentos que tú utilizas. Ese era el ejemplo que yo utilizaba hace meses. Sin embargo, ahora que me atiendo con una nutricionista, yo divido por diferentes categorías. Este es el ejemplo número dos, que son las categorías que utilizo actualmente. Actualmente lo tengo proteínas, lácteos, frutas, vegetales, carbohidratos, grasas saludables, aceites y condimentos. Si te das cuenta, el ejemplo número uno de categorías lo manejaba en el orden que estaba el supermercado, pero el ejemplo número dos, que es el que uso actualmente, va más enfocado a cómo establece mi plan alimenticio mi nutricionista. Ahora me gusta manejar mis categorías al mismo lenguaje que ella, que mi nutricionista, porque así no tengo que deshacer la planificación que ya mi nutricionista me da y porque ya me sé de memoria el supermercado que frecuento, ya yo sé dónde están todas las cosas colocadas. Cualquiera de las dos maneras funciona. Yo te recomiendo que si vas a implementar esto por primera vez, lo hagas más alineado a cómo está ordenado el supermercado, que es en este caso el ejemplo número uno. Ya después que sepas el orden en que está tu supermercado, el supermercado que frecuentes, lo vas ordenando a cómo te funcione mejor. Bien, estos son los cuatro tips o cuatro pasos que yo utilizo para planificar mis comidas. Sin embargo, te voy a dar un tip adicional y es el meal prep. El meal prepping no es más que preparar tus comidas en base a menús ya establecidos. Es un concepto que está muy de moda actualmente y la verdad es que tiene grandes beneficios en cuanto al ahorro de tiempo, por supuesto. Lo que te propongo es que ya que tienes tu menú diseñado con su respectiva lista de ingredientes, nada te impide que potencies esa información y ahorres muchísimo tiempo en la preparación de dichos menús. Te comentaré algunas cosas que yo hago y que me han permitido preparar mis comidas en 30 minutos o menos. Bien, por ejemplo, yo pelo y pico todas las frutas, las guardo en bolsas plásticas reutilizables de estas Ziploc, que hay también de otras marcas, y pongo la mitad en la nevera y la otra mitad en el congelador. Cuando me quiero hacer snacks o lo quiero mezclar con yogur, nada más lo saco y ya está picado. El pollo, por ejemplo, y también varias carnes, yo las suelo comprar en bolsas grandes. Por ejemplo, el pollo yo lo compro en bolsas de 10 o 20 libras. Yo cuando me llega esa bolsa, lo limpio todo, lo sazono por completo y lo guardo en el congelador en proporciones individuales en bolsas plásticas reutilizables. ¿Por qué te digo que son reutilizables? Por eso yo compro Ziploc, porque yo después de utilizarlas las puedo fregar y las puedo seguir utilizando y así no voy desechando tanto plástico. A ver, otra cosa que hago también es que yo suelo cocinar las menestras, que son los frijoles, los porotos, las lentejas. Yo suelo cocinar por lo menos 2 libras al mismo tiempo. Obviamente en mi casa nada más vivimos dos, que son mi esposo y yo. ¿Qué hago? Cuando yo tengo toda esa olla de menestras cocinadas, las voy guardando en proporciones individuales en bolsas plásticas reutilizables y las meto en el congelador. Cuando voy a comer nada más las tengo que descongelar y calentar. Otra cosa que hago también es que yo pico y lavo todos los vegetales que no se oxidan. Por ejemplo, el apio, la lechuga, la cebolla, los pimentones, el jengibre, los ajíes, el zapallo, algunas verduras, etc. Guardándolos ya picados en la nevera en algunas vasijas de vidrio que tengo. Hay otros vegetales como el pepino y el tomate que intenté picar y guardar de la misma manera, pero no me gustó el resultado. Son vegetales que tienen mucha agua y sentía que al picarlas las soltaban toda y después cuando yo quería comer no se sentían tan frescas. Así que eso lo preferí no hacer, pero es una preferencia muy personal. Tú intenta y mira qué te funciona. Y otra cosa que también hago es que yo estoy implementando desayunar jugos verdes con un extractor que tengo. Yo compré unas jarras de vidrio y que son súper económicas acá en Panamá. Y siempre que preparo jugos verdes, preparo para varios días. Preparo para 3 días generalmente, tú sabes, ¿no? Para que no se me dañen. Y yo los guardo en estas jarras de vidrio y las meto en la nevera. Ya en los desayunos nada más tengo que sacar la jarra y me evito ese tiempo en la picadera de vegetales que siempre tú utilizas. Y bueno, técnicas de meal prep hay montones. Muchísimas. Incluso hay muchas personas que comparten sus tips en redes sociales. He visto personas que invierten en contenedores de vidrio y preparan todo el menú, simplemente para calentar a la hora de la comida y listo. Tú tal vez puedas pensar que da mucha pereza hacer cosas como esta, pues puedes demorar horas preparando todo. Y es cierto, cuando a mí me llega la bolsa de pollo, por ejemplo, cuando son 20 libras de pollo, wow, o sea, yo me demoro un montón limpiándolo y preparándolo. Pero créeme, a la larga vale la pena. Anteriormente, yo mínimo tenía que empezar a cocinar a las 4:30 de la tarde si quería cenar a las 6. Ahora casi que me ahorré una hora porque preparo mi comida en 30 minutos, a veces hasta menos. Esto para mí ha sido fantástico y entre más pueda automatizar actividades rutinarias como esta, lo seguiré haciendo. Claro está, sin comprometer sabores ni preparaciones especiales. Cuando es un día especial y quiero cocinar algo especial y súper fresco, yo lo hago. Lo importante aquí es que sepas que sí es posible ahorrar tiempo planificando. La planificación es la base de la gestión eficiente del tiempo. Y bueno, para aquellos que van a descargar la plantilla de Excel que menciona en el paso número 1, yo la diseñé para generar resúmenes con tablas dinámicas. Pero como está mayormente en blanco, te voy a dejar un video mostrando cómo la uso. Voy a dejar ese video en mi Instagram. No estoy clara si voy a poder dejarlo en la página web. Voy a hacer el intento porque la verdad es que en mi página web generalmente nada más pongo las entradas de blog e imágenes. Nunca lo he hecho con video. Espero poder. El tema es que el Excel no está protegido ni nada. Tú vas a poder modificarlo y ponerlo a tu estilo, con tus colores y con tus categorías y los nombres de los alimentos que tú generalmente compras. Sin embargo, te recomiendo que no la muevas mucho porque tiene condicionales y está el tema de las tablas dinámicas y si le das mucho movimiento o comienzas a agregar y eliminar cosas, puedes moverle las fórmulas. De igual manera, después que la descargues, la utilices y veas el video que voy a dejar en Instagram, puedes hablarme por cualquier duda que tengas o comentario de la plantilla. Me puedes escribir por DM en Instagram o a mi correo contacto arroba querubepanamá.com. Espero que toda esta información haya sido de provecho para ti y nos veríamos de nuevo el 1 de marzo.